Oren conmigo. Querido Señor, reconocemos que aparte de ti, aparte del ministerio de Jesucristo, aparte de nuestro Señor, no podemos hacer nada. Queremos escuchar tu palabra escrita. No podemos predicar para que haya cambio en nuestras vidas. Te necesitamos a ti en todo momento. Así que oramos que por el poder de tu Espíritu Santo ministres a nosotros aún ahora y nos permitas escuchar la palabra leída y predicada para la salvación y la santificación de nuestras almas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro sermón esta mañana es Romanos 8, versículos 5 al 11. Les voy a pedir que escuchen mientras lean, porque esta es la palabra de Dios. Romanos 8, 5 al 11. El apóstol Pablo escribe: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida en sus cuerpos mortales mientras mediante su Espíritu que mora en ustedes. Que Dios bendiga la lectura de la palabra, de su palabra entre nosotros. Puede sentarse. Bueno, vivimos en un mundo complicado, un mundo en el que todas las decisiones están llenas de puntos de datos y todas las situaciones tienen complicaciones. Todas estas complicaciones, con todo esto, es difícil porque todo lo que hacemos es esclavo de muchos cálculos. Y a veces no podemos hacer ninguna decisión porque nos da un parálisis por análisis. Es muy complicado todo. Todos los factores que están allá afuera, qué es bueno y qué es lo mejor para nosotros. La Escritura viene a nosotros en este contexto cultural, en toda nuestra complicación histórica, porque nos ofrece una simplicidad fundamental, una simpleza que no niega las complicaciones de la vida, pero corta a través de ellas. Y al hacerlo, la Escritura nos ofrece una claridad moral y espiritual en medio de toda esta complicación de vida. Esta simplicidad viene al corazón de todos nuestros problemas como seres humanos. Y si lo recibimos, nos da un lugar firme en cual pararnos y pensar y actuar en todo contexto y en todo momento. Así que mientras las circunstancias en nuestras vidas cambian, la Escritura permanece para siempre. De eso se trata este pasaje esta mañana. Si han estado con nosotros en este estudio de los Romanos, se dará cuenta que hemos estado buscando cómo debemos vivir. Como creyentes que hemos sido justificados por fe en Cristo, ¿cómo debemos vivir? Este es el tipo de pregunta que el mundo considera inútil, que considera hasta tonta de preguntar, porque hay tantas formas de vivir y tantos caminos posibles. ¿Para qué considerar esa pregunta? Sin embargo, el apóstol Pablo viene y dice, en toda tu complicación hay una simplicidad fundamental que debes considerar. Al final del día, solo hay dos caminos para vivir. No cientos ni miles, solo hay dos. Y cada uno de nosotros debe ser una selección. ¿Cuál de los dos vamos a seguir? Porque estos caminos son el camino de la carne y el camino del espíritu. En los versículos de esta mañana, estas dos formas, estos dos modos se presentan lado a lado. Y los presenta el apóstol siguiendo las mismas cuatro características, la carne y el espíritu. Y Pablo usa cuatro categorías para categorizar cada uno de ellos. Cada una de estas formas de vida, como un patrón de organización, como un estado mental, una forma de ser y un destino. Es un patrón organizacional, una forma de pensar, una forma de ser y un futuro. ¿Qué son estos términos? La carne y el espíritu. Vemos que Pablo los usa, así que vamos a ver qué significa, a qué se refiere Pablo. Primero, la carne. Hemos hablado de esto antes, que Pablo usa el término carne en diferentes maneras a través de sus escritos. En ocasiones usa este término en un término más literal. Se refiere a nuestro cuerpo físico como humanos. Pablo usó este término en capítulo 1, versículo 3. Dice, Jesucristo fue descendiente de David de acuerdo a la carne. Ahí no hizo él ningún juicio, simplemente dijo, Jesús es un descendiente físico de David. Esa es una manera en que Pablo usa este término. Pero mientras más uno lee Pablo, uno ve que cuando Pablo usa este término, más frecuentemente se refiere a un juicio moral y espiritual. John Murray lo escribe de esta manera, cuando Pablo dice la carne, muy a menudo se refiere a la naturaleza humana, en su naturaleza corrupta y controlada por el pecado. Es útil también saber que cuando Pablo usa la palabra carne, se refiere a la corrupción que está presente en nuestro ser. Y aún así, Pablo ve este efecto de nuestra naturaleza pecaminosa estar presente en nuestros cuerpos que están sujetos a decaer y morir. Así que la carne se refiere a la corrupción de todo nuestro ser, pero que se manifiesta particularmente en nuestros miembros o en nuestro cuerpo de muerte. Pero es este, en este sentido de naturaleza pecaminosa, de corrupción en nuestro ser, con manifestación particular en nuestro cuerpo, de esta manera Pablo usa este término carne en Romanos 8, porque el modo, el camino de la carne se contrasta con el camino, el modo del espíritu. Y cuando él habla del espíritu, se refiere a un espíritu con E mayúscula, al Espíritu Santo, a la persona de la Trinidad, Dios mismo. Se refiere el Espíritu como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Así que cuando Pablo habla del Espíritu, no habla sino del Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos dos realidades frente a nosotros, la carne y el Espíritu. Y cada uno de ellos se presenta a nosotros y presenta a nosotros una forma distinta de vida. Y cada forma de vida tiene un patrón organizativo, un sentido mental, una forma de ser y un destino. Organizar el patrón de cada uno, en el versículo 4, Pablo habla de aquellos que caminan no de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Así que podemos caminar y vivir de acuerdo con algo. Nos vamos a organizar de cierta forma. Y lo que Pablo dice aquí es que mientras las expresiones de la vida son muy variadas, al final todos los humanos se conforman a uno de dos patrones. Uno vive ya sea de acuerdo a la carne o de acuerdo al Espíritu. ¿Y de qué se tratan estos patrones? Podríamos decir, ¿cuál es el patrón de la carne? Bueno, el patrón de la carne es un patrón de rechazar los términos de Dios y vivir según los deseos de uno mismo. Es el patrón de seguir los propios ideas y pasos y no los de Dios. Algunos viven en rebelión abierta contra el Dios de la Biblia y buscan idolatría pública de todas las maneras. Algunos rechazan todo lo que es moral, todas las estructuras morales, y quieren decadencia y violencia, y buscan cosas, objetos. Otros quieren logro, liderazgo responsable, pero al final, toda la vida que ha vivido de acuerdo a la carne es una vida que se vive en rechazo al Dios de las Escrituras, el rechazo a la alabanza a Dios, en rechazo al arrepentimiento y a la vida en Cristo. Es el rechazo a creer en Él. ¿Cómo rechazamos esto? Bueno, hay varias maneras, pero al final de cuentas, todos los que viven en la carne viven en esta rebelión en contra de la palabra de Dios. En contraste a esta forma de organizar según la carne, hay una forma de organizar de acuerdo al Espíritu. Bueno, ¿cómo se ve esto? Organizar de acuerdo al Espíritu. Bueno, no se trata de algo místico, como muchos piensan hoy. No se trata de tener una vida que en donde la gente demuestre sus emociones de manera social. No se trata de ser muy religioso. El Espíritu de Dios es el Espíritu que inspira la palabra de Dios. Así que el patrón de organización del Espíritu es aquel mismo que el patrón de la Escritura, porque es el Espíritu quien inspiró y guió las Escrituras y la Escritura de ellas. El patrón de la Escritura es el patrón de Jesucristo, porque Jesucristo es el centro y el cumplimiento de toda la Escritura. En Juan 16 nos dice la Biblia que la Escritura es glorificar a Cristo y guiarnos en la vida y la obra de Jesucristo. Así que la obra de acuerdo al Espíritu es una vida que se vive con la dirección de las Escrituras, que nos lleva al arrepentimiento de pecado y a una vida regida por Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Así que déjenme preguntarles esta mañana, ¿usted por qué vive? ¿Cuál es el patrón que organiza su vida? ¿Usted a qué se conforma? Al final del día, solo hay dos patrones. Hay vida de acuerdo a la carne y vida de acuerdo al Espíritu. Hay vida para uno mismo con todas sus expresiones y hay vida para la gloria de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, por el poder del Espíritu. Habiendo establecido esto, Pablo dice que el principio organizativo por medio del cual vivimos va a cambiar el tipo de mente por el que vivimos. Pablo dice que aquellos que viven de acuerdo a la carne ponen su mente de acuerdo a la carne, pero los que viven de acuerdo al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. ¿Y qué significa poner la mente en las cosas de la carne? Bueno, seguramente significa pensar en todo lo que es la vida de una manera que está desconectado del sometimiento a Dios, a su palabra y a su evangelio. Así que uno debe pensar en pecado, considerar en pecado. Uno debe considerar si uno está valorando el pecado y persiguiendo el pecado. Y quizás no tan fuerte, uno puede pensar en los buenos dones de la creación de una mala manera. Uno puede pensar en las cosas buenas que ha dado Dios y quitar a Dios de en medio para que las cosas que nos ha dado Dios se vuelvan ídolos, como el dinero, el logro, la educación, el logro, el poder, la reputación, el descanso. Podemos pensarlo no como dádivas de Dios para la gloria de Dios, sino podemos pensarlas como cosas que queremos para nosotros, para que tengamos la vida que nosotros queremos. Esto es lo que significa fijar nuestras mentes de acuerdo a la carne, es perseguir lo que es pecaminoso o activamente estar pensando perseguir eso que es bueno, que viene de Dios, pero pensarlo de forma pecaminosa. Al final, pensar de una manera que rechaza, se revela, ignora al Dios que nos hizo. Pablo dice que esta forma de pensamiento tiene unas características peligrosas. Porque dice aquí que poner nuestra mente en las cosas del mundo es muerte. No significa solamente que lleve a que muramos, eso es cierto. Pero poner nuestra mente en las cosas de la carne es una forma de muerte en sí mismo. Y esto es porque Dios es la fuente de vida. Así que una vida sin Dios, que rechaza a Dios y que se revela a Dios, es separarse uno de esta fuente de la vida. Por lo tanto, uno vive en un estado de muerte. Esta forma de pensar no solo nos pone en un estado de muerte, sino que nos pone en un estado de hostilidad en contra de Dios, en donde uno no se somete a Dios porque uno no puede. Tiene perfecto sentido, ¿no? Uno no puede rechazar el señorío y la gloria de Dios y el evangelio de salvación. Uno no puede vivir una vida viviendo para una gloria propia y vivir al mismo tiempo en armonía con Dios, cumpliendo sus leyes. Pablo dice, eso no pasa porque no puede pasar, porque la carne, como su categoría, como su forma de vida, es totalmente opuesta a Dios. Así que no importa cómo se muestre en el comportamiento, no importa cuánto la gente pueda limpiarse y ser buena persona, al final la carne no puede conformarse a la vida en Cristo. No le da, no puede someterse a la voluntad de Dios. Esto es una forma de muerte en sí mismo. Uno puede estar separado de Dios y vivir en hostilidad. Esta forma de pensar, cuando nos ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, es en contraste a las cosas del Espíritu. Los que viven en el Espíritu, dice Pablo, pone su mente en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, significa primeramente que uno pone su mente en la palabra inspirada de Dios, en la Escritura. Porque en la Escritura el Espíritu Santo habla con nosotros. Hebreos 3:7 nos habla de esto. Así que si ponemos nuestras mentes en las cosas del Espíritu, debemos poner nuestra mente en la palabra y en la Escritura, donde el Espíritu habla, en el Evangelio de Jesucristo. Debemos considerar cómo Jesucristo completa todas las Escrituras y debemos poner nuestra mente enfocada en cómo Jesucristo y Dios quieren que vivamos, cómo cumplir su palabra, porque Él murió por nuestros pecados. Cuando entendamos que Él murió por nuestros pecados y fue resucitado y fue levantado al cielo para que nosotros y nuestras mentes fueran regeneradas, para que pudiéramos creer en Jesucristo y estar unidos al Espíritu de Dios para que podamos recibir los beneficios de Dios. Así que ponemos nuestra mente en unión con Cristo, nuestra santificación en Cristo, nuestra vida en Cristo. Como Pablo dice aquí en Romanos, debemos morir al pecado para que Cristo viva en nosotros, para que caminemos en una vida que sigue los mandamientos de Cristo y que obedece a Cristo activamente y que cumple con la ley. Todo esto es lo que la vida y considerar las cosas del Espíritu significa. Cuando vivimos de acuerdo al Espíritu, ponemos nuestra mente en estas verdades y nuestra vida está persiguiendo activamente la vida del Señor. Y esto requiere, claro, un esfuerzo, porque es un esfuerzo consciente para escuchar y meditar en la palabra de Dios y en el Evangelio de Jesucristo. Requiere que nosotros conscientemente busquemos la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo para entender la verdad de la Escritura, del Evangelio, y oramos al Señor con su palabra para que Él nos revele lo que Él tiene para nosotros, confesando nuestro pecado, pidiéndolo que nos perdone, pidiéndole su ayuda para que su Espíritu nos ayude a vivir en obediencia a Jesucristo, para que aquellos que viven de acuerdo a este patrón deben poner su mente en las cosas que son del Espíritu. Porque hacerlo, dice Pablo, es vida y paz, versículo 6. No quiere decir solamente que nos va a llevar algún día a vida y paz, que eso es cierto, pero también nos está diciendo que al hacerlo ya tenemos por parte de Dios vida y paz, porque tenemos comunicación con Dios por el poder del Espíritu, tenemos comunión con un Dios que es vida y paz. Por lo tanto, experimentamos vida y paz cuando nosotros buscamos del Señor. Su vida y su paz es el fruto de nuestra, de vivir poniendo nuestra mente fijada en las cosas de Dios. Déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Con qué llena usted su mente? ¿Con qué escoge llenarla? ¿En qué piensa? Si usted no es consciente de lo que piensa, si usted no hace una elección de pensar en las cosas del Espíritu, entonces tenga cuidado porque muy probablemente su carne va a hacerlo pensar en cosas de la carne, en cosas del mundo, en el pecado. Solo es en una búsqueda activa de la búsqueda de las cosas del Espíritu, de buscar las cosas de Dios, del fruto del Evangelio. Solamente es cuando pensamos en la palabra de Dios por el Evangelio de Jesucristo, por el poder del Espíritu, que experimentamos comunión con el Dios del Evangelio. Solo de esta manera nuestra vida crece en la comprensión y en el cumplimiento de la ley de Dios. Poner nuestra mente en el Espíritu viene de poner toda nuestra vida en el Señor. No en la carne, sino en el Espíritu. De acuerdo a la carne y en la carne, no es idéntico, es muy parecido, pero no es idéntico. Uno se refiere a un patrón de cómo uno vive, y el otro se refiere a quién uno es. Claro, al final si uno vive de acuerdo a la carne, es porque uno está en la carne. Uno es carne en su propio ser. Estar en la carne es ser una persona que está contra Dios. Tenemos una naturaleza corrupta en contra del Dios de la Biblia. Uno puede ser muy religioso, o muy decente, o estar ok, simplemente. Pero uno que esté en la carne, fundamentalmente rechaza el Evangelio de Jesucristo, y lo hace porque su naturaleza está en la carne. Se opone esto al mensaje de Jesucristo, a la necesidad que tenemos de la obra de Jesucristo, y este rechazo forma parte de nuestra identidad. Pablo dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios, versículo 8. Y versículo 9, no es de Dios. Este estado de estar en la carne se contrasta con el estado del Espíritu. Pablo dice, todos los creyentes en Jesucristo no están en la carne, sino en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Verán, creer en Jesucristo es necesario ser regenerado por y lleno por el Espíritu Santo. El creyente está en el Espíritu porque el Espíritu de Dios está en el creyente. Y su poder regenerador y su presencia cambian quién es el creyente de una manera fundamental. A través de la presencia del Espíritu Santo, el creyente puede decir, Cristo vive en mí. Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí por la presencia del Espíritu de Dios. Por la presencia del Espíritu en el creyente, el creyente puede decir, tengo una nueva mente, un nuevo poder para vivir con el Señor. Así que yo les pregunto esta mañana, ¿quién es usted? en una manera muy fundamental quién es usted. Está usted en la carne, rechazando el Evangelio de Cristo. Para ser definido en su estado de pecado, por hostilidad para Dios. Usted no pertenece a Dios. ¿Es ese quién es usted? Usted puede poner su mente en las cosas del Espíritu. Usted puede vivir en el Espíritu. No importa mucho, van a decir, ¿cuál? Yo le digo, este patrón, este estado de mente, importa. Importa mucho porque todo esto va a algún lado. Viene a un destino. Esta es nuestra consideración final esta mañana. Pablo ya nos dijo que vivir de acuerdo a la carne es la muerte. Es tener una vida que está fuera del Señor. Pero Pablo va y nos dice que esta muerte nos lleva a una muerte eterna. Pablo nos dice en el versículo 13, si viven de acuerdo a la carne, no solo usted está muerto, sino se va a morir. El Señor ya nos habló de esta muerte venidera en forma de una ira venidera. Segunda de Tesalonicenses nos habla de el tiempo en que el Señor Jesucristo va a ser revelado en el cielo. Para aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor, ellos sufrirán el castigo fuera de la presencia de Dios. Cuando venga ese día en que seremos glorificados, yo les digo, estar en la carne, vivir de acuerdo a la carne, poner nuestra mente en las cosas de la carne, no es una opción, es muerte y nos llevará a muerte. Y yo les digo este día, si usted está en este estado de pecador, arrepiéntase de su pecado. Crea en el Señor Jesucristo crucificado por pecadores como usted y como yo, para que usted pueda creer en el Señor Jesucristo y caminar con Él. Usted puede decir, vamos, ¿esto importa? ¿Que no los creyentes también se mueren? ¿Que no tuvimos apenas ayer un servicio para una bella cristiana que al final de largos años finalmente sucumbió a la muerte? Así que, ¿qué diferencia hace la fe? Creer en el Espíritu. Y dice Pablo, me alegro que preguntes. No te equivoques. Estar en el Espíritu, tener el Espíritu de Dios viviendo en ti, fijar nuestra mente en el Espíritu hace toda la diferencia porque asegura para nosotros un destino completamente diferente. Y este destino es uno de resurrección eterna, de vida eterna. Si Cristo está en ti, si estás en el Espíritu, aunque muera la carne por causa del pecado, y Él habla aquí de que inevitablemente nuestro cuerpo físico se va a morir. Pero dice que aunque esto pase, el Espíritu Santo en ti estará vivo por la justicia. Cuando él habla de justicia, él habla de lo que ha estado hablando en todo el libro de Romanos, en la obra de Jesucristo, que se manifiesta como justicia de Dios, porque Jesucristo murió y fue levantado por el Padre, por el poder del Espíritu Santo. Y como este Espíritu ahora está en ti, creyente, entonces tú puedes saber que aun cuando tú mueras, tu Padre algún día va a resucitar a aquellos que creyeron en Jesucristo, para que vivan con Dios para siempre. El destino de los que viven en el Espíritu no es la muerte, sino es la resurrección, el triunfo sobre la condenación, sobre el infierno. El Espíritu es vida e imparte la vida de Jesucristo para aquellos que creen. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Y cuando muramos y nuestros cuerpos ya no sean nada, no debemos tener miedo, porque aquellos que están en el Espíritu, que tienen el Espíritu en ellos, podemos decir, es el mismo Espíritu que Dios el Padre usó para levantar a Cristo de los muertos. Y asimismo debo ser levantado yo. Así que por el poder del Espíritu, podemos vivir por el Señor y poner nuestra mente en las cosas del Señor. Y cuando nos muramos, nos morimos en el Señor. Nos vamos a su cuidado, donde siempre hemos estado, y por el poder del Espíritu en unión con el Señor, el día viene en que nuestros cuerpos sean levantados por siempre, para que estemos con Dios en su gloria. En toda la complejidad de la vida, podemos tomar refugio en este pensamiento simple. Solo hay dos formas. Y el Señor nos llama para que vivamos en el Espíritu, para que vivamos de acuerdo a esta palabra, para que podamos poner nuestra vida en el Espíritu, porque por la fe estamos en el Espíritu y el Espíritu de Dios está en nosotros. Oro para que vivamos claramente por Cristo hoy, sabiendo que el Espíritu asegura nuestra comunión con Cristo. Que vivamos hoy con una simpleza de Cristo como niños, sabiendo que todos los que creen en el Señor Jesucristo hoy están llenos del Espíritu hoy, lo cual nos va a levantar en el último día y estaremos con el Señor para siempre. Señor, venimos ante ti y oramos para que rescates a aquellos que están en la carne, y oramos también por aquellos que están en el Espíritu, porque todos estuvimos algún día en la carne y tú nos rescataste y nos liberaste. Pero ahora oramos para que vivamos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu, para que caminemos de acuerdo al patrón del Espíritu, dejemos nuestras mentes en el Espíritu para que vivamos de acuerdo a tu gloria, para que cuando vengamos a morir no tengamos miedo y sepamos que podemos ser levantados en espíritu, en alma y en cuerpo. Danos fuerza para vivir hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.